Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La delegación del Gobierno en Madrid ha activado ya un dispositivo con cerca de 1.600 efectivos para el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones que van a disputar esta tarde el Real Madrid y el Liverpool en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro está considerado de alto riesgo. Se esperan 63.000 asistentes, entre ellos 2.000 ingleses, que al igual que en citas anteriores, han tomado la Plaza Mayor. Los Reds confían en la remontada, aunque a priori lo tienen un poco complicado. En el partido de ida perdieron por 2-5. En lo puramente deportivo, ambiente previo a esta hora, Laura Cabrera.
Pues sin ningún tipo de confianza para el Real Madrid, eso decía ayer Carlo Ancelotti, porque hay precedentes claros recientes ante la Juventus, ante el Ajax y el más reciente, el año pasado, ante el Chelsea, para no pasar apuros. Es un resultado muy claro, 2-5 a favor del Real Madrid, pero dijo Jürgen Klopp que se van a agarrar rara esa hazaña, aunque solo haya un 1%, y Ancelotti lo sabe.
A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool, yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor. Haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más dudas que rival.
Regresa Benzema, que va a ser titular. Solo cuenta el Real Madrid con la baja de Alaba. 3.000 aficionados de Liverpool van a estar en las gradas del Bernabéu. Lo contaremos todo desde las 8:30 en el partido de la onda. Ayer se clasificaba el Manchester City, goleó 7-0 al Leipzig con 5 goles de Haaland, y también se clasificó el Inter de Milán, empató a 0 ante el Oporto, pero hizo valer el 1-0 de la ida.
El día nos deja también la primera valoración de Isabel Díaz Ayuso tras la decisión de la Fiscalía Europea de archivar la investigación por el contrato de la compra de mascarillas vinculado a su hermano. Dice la presidenta regional que esta decisión ratifica la defensa que siempre han hecho desde la Comunidad de Madrid y ha cargado contra los partidos de la izquierda.
Han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso. Ha buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral, y se le ha despojado de su presunción de inocencia.
En el foco mediático hoy también el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Enrique Osorio, por haber solicitado el bono social térmico, una ayuda directa para consumidores vulnerables en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente, sanitaria o cocina. Osorio ha justificado que lo solicitó a través de su condición de miembro de una familia numerosa.
Es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del Gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo, y ha dicho que todas las familias numerosas, y yo, por tanto, siendo familia numerosa, mientras lo seamos, sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas.
Unidas Podemos ha registrado una petición de reprobación del vicepresidente autonómico en la Asamblea de Madrid. Y a esta hora, el ministro de Seguridad Social y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras están presentando el acuerdo para reformar el sistema de pensiones en España. El líder de UGT, Pepe Álvarez, satisfecho por el pacto.
Pocas veces firmamos un acuerdo con la satisfacción que nos produce firmar este. Y permítanme que les diga que aquí falta alguien, y es una lástima que la COE no compadezca hoy en esta firma. No hay argumentos que justifiquen que no esté presente en esta firma.
Y para cerrar esta portada, endulzamos la actualidad con el concurso para elegir a la mejor torrija de Madrid. Se han presentado 25 candidaturas.
Una barra de torrijas, un pan dulce tipo brioche, un poquito más de huevo en la barra para que tenga un poquito más de consistencia y cale un poquito mejor. Va infusionada con una leche con canela y limón y azúcar. Se fríen en aceite de oliva, eso sí. y luego un poquito de almíbar por encima, que también lleva un poquito de canela y limón infusionado.
Esta propuesta ha sido una de las ganadoras del certamen. Avanzamos ahora a otras noticias en titulares con Enrique López. Médicos de familia y pediatras vuelven a manifestarse en Madrid en defensa de la atención primaria.
Esa marcha ha coincidido con dos reuniones en la Consejería de Sanidad, una con el Comité de Huelga de este nivel asistencial, que continúa en estos momentos, y otra anterior con representantes de los facultativos hospitalarios, donde ha habido acercamientos. Daniel Bernabéu, de Amitz.
Consideramos que se pueden poner encima de la mesa con un calendario de reuniones y de planificación adecuado, pero que podrían resolverse a lo largo, es decir, una planificación a lo largo de este año 2023.
Incertidumbre para 8.000 familias madrileñas.
Las que compraron su vivienda dentro del plan 18.000 tienen el derecho de superficie y son propietarios de los pisos durante 75 años, pero no del suelo. Para la plena propiedad tienen que comprarlo al Ayuntamiento de Madrid. Ahora el consistorio ha disparado su precio por 3. Miguel Arroyo, de la plataforma de afectados.
Hay 8.000 personas que no duermen. Es directamente, es casi una extorsión, es una trampa mortal. Lo que están haciendo es multiplicar por 4 el precio original que tenían las viviendas cuando se compraron. Hay gente que ha pagado por su vivienda 260.000 euros y ahora le dicen que tienen que pagar 200.000 euros adicionales de sueldo.
La Guardia Civil desmantela una organización especializada en la estafa conocida como la maleta boliviana.
La formaban 165 personas que se encontraban en Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete. Hasta el momento han defraudado 175.000 euros a 9 víctimas y no se descarta que haya más. ¿En qué consiste esa estafa?
Los estafadores se hacen pasar por un familiar o un amigo de esta persona en apuros y que se encuentra en el extranjero con las maletas inmovilizadas en aeropuertos. Estas personas solicitan envíos de dinero para desbloquear estos equipajes. Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba rastreo por redes sociales. Además, utilizaban virus que les permitían monitorizar las conversaciones de las víctimas.
Nuevo día negro en las bolsas.
Con caídas que en el caso del IBEX 35 rozan el 4%. Viva la tensión en la banca tras la quiebra del Silicon Valley Bank y ahora con el banco suizo Credit Suisse en el punto de mira. Sus acciones se desploman más de un 20%, se ha suspendido su cotización, también la de otras tres entidades europeas. Julián Salcedo es economista.
La banca europea y la española, desde luego, no invertía en criptodivisas, no invertía en las tech, ha sido el origen de la quiebra del Silicon Valley. Lo de Credit Suisse no es consecuencia de las posiciones que tenía en el Silicon Valley, sino que es más consecuencia de que uno de sus principales accionistas, el gobierno saudí, ha declarado públicamente que no piensa acudir a ninguna ampliación de capital.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos de la tarde, momento de saber cómo se circulan por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución por unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en la entrada a la capital, en la A4, a su paso por Aranjuez y también en la carretera de A Coruña, en la A6, en la zona del Plantío. Precaución en estos tramos y vías.
¿Qué debemos tener en cuenta si hay que circular en los próximos minutos por las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. A esta hora del mediodía, sobre todo, mucha circulación en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, donde a la altura de la calle Caballero de Gracia ha sido solucionada una incidencia y ha dejado mucho tráfico. Tráfico, por otro lado, también muy denso en el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles o en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y Lima, donde, por cierto, hay unos trabajos en calzada que mantienen ocupado un carril por sentido.
Y todavía en clave de movilidad tenemos novedades en el metro. Desde hoy la estación de Rivas va hacia Madrid. En la línea 9 se integra en la zona B1, por lo que todo el tramo que pasa por el municipio va a tener esa tarifa y se suprime así la zona B2.
El tiempo.
Donde no sé yo si habrá muchas novedades en las próximas horas, es en la previsión meteorológica. Se lo vamos a preguntar a Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia. En cuanto a las condiciones atmosféricas, no cambian, pero sí las temperaturas. Y además, gran contraste hoy entre la noche y el día, nunca mejor dicho. Hemos amanecido con mínimas frías en la capital, incluso bastante frías en zonas del sur de la región como Aranjuez. 2 grados así amanecían hoy. En Madrid capital 7 grados, pero es que hoy vamos a llegar a los 20-21, esa gran amplitud térmica típica de ya un poco el preludio de la primavera oficial que comenzará el próximo lunes. Por tanto, sí hay novedades en cuanto a las temperaturas que máximas que hoy empiezan a remontar, y la próxima madrugada también notaremos cómo empiezan a cambiar las cosas.
¿Ah, sí? ¿Cambios para qué?
Cambios en positivo, porque mañana subidón importante de las temperaturas, tanto de noche como de día, especialmente las diurnas, máximas de 24 o 25 grados a la sombra, que es como se miden las máximas al sol fácilmente. Mañana en los termómetros vamos a ver registros cercanos a los 30.
Gracias, Antonio. Esto ya huele a primavera 100%. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández al frente de la producción y pilotando la técnica Quique Visio.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Miércoles de Liga de Campeones. Madrid se blinda para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Liverpool con una previsión de 63.000 espectadores, 2.000 de ellos aficionados ingleses. Los primeros seguidores en Reds llegaron ayer a la capital y han aprovechado la noche para irse de fiesta. Alonso Marina, la juerga, afortunadamente sin incidentes, ha seguido esta mañana en la Plaza Mayor.
Hemos ido hasta la Plaza Mayor de Madrid, lugar considerado de encuentro entre los aficionados del Liverpool, y de momento todo ha transcurrido con normalidad y calma. Se espera que a lo largo que pase el día se vaya tiñendo la plaza cada vez más de rojo Liverpool. Sin embargo, lo que no va a faltar es la cerveza.
Lo normal es que sirvan cada bar unas, no sé, 30, 40 cajas, pues estamos hablando de 80, 90, sí, prácticamente el doble.
Hemos ido a parar con una familia de mexicanos que han cruzado el charco para venir a disfrutar del Madrid y su fútbol. Esto es lo que cuesta por persona.
Sí, pues unos 1.500 euros.
Con este precio como para no cantar y disfrutar.
Madrid, Madrid, el Real Madrid.
Aquí dan igual las edades. Y a los más mayores no les da miedo los aficionados ingleses. Simplemente quieren pasárselo bien.
Aquí se pasa bien de todas maneras. Se pasa bien con los ingleses, con no eso, bebiendo cerveza.
Hoy es día de fútbol y solo queda pasarlo bien y disfrutar.
La delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha detallado el dispositivo municipal.
Por nuestra parte habrá 70 agentes de Policía Municipal, además también habrá presencia de SAMUR Protección Civil con 3 unidades básicas. El dispositivo contempla tanto las zonas aledañas al Estadio Santiago Bernabéu como las zonas más turísticas. Hacer un llamamiento a todas las personas que acudan a la ciudad de Madrid a disfrutar de ese partido, que vengan a disfrutar de ese partido y no a provocar ningún tipo de altercado.
La delegación del Gobierno ha activado un dispositivo con casi 1.600 efectivos de seguridad. Rivalidad en el campo, pero fuera de él, unión entre las dos aficiones para apoyar la lucha contra el cáncer.
¡Madrid! 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 ¡Madrid!
Miembros de la peña madridista North Fans y la del Liverpool Madrid Reds han entonado juntos ante el Hospital de la Paz el himno del equipo inglés, el You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, para mostrar su apoyo a la investigación y dar visibilidad a la labor de la Fundación Chris contra el cáncer. Y hablando todavía de esos aficionados ingleses, también es noticia, en concreto, son noticia dos de ellos por un motivo bien diferente. Anoche fueron detenidos por intentar marcharse de una discoteca de la capital sin pagar la cuenta y era bien abultada. Según ha podido saber Telemadrid, además de sus consumiciones, invitaron a más personas que había en el local. En total, unos 2.000 euros. Y cuando intentaron hacer el simpa, además, se pusieron violentos. Todavía con estafas, la comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha desmantelado una organización especializada en el timo de la maleta boliviana. La formaban 165 personas. Hasta el momento han defraudado 175.000 euros a 9 víctimas, pero no se descarta que haya más. Los timadores contactaban con ellas a través de mensajes de WhatsApp. Una portavoz del Instituto Armado da más detalles.
Los estafadores se hacen pasar por un familiar o un amigo de esta persona en apuros y que se encuentra en el extranjero con las maletas inmovilizadas en aeropuertos. Es a partir de este momento cuando estas personas solicitan envíos de dinero para desbloquear estos equipajes y una vez que el dinero estaba en poder de la organización, se realizaban los reintegros en efectivos, en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Jornada de relativa normalidad en las cercanías de Madrid, lejos del caos del día de ayer, aunque con incidencias puntuales en algunas líneas. Unos problemas que los usuarios siguen sufriendo, pese a que desde el Gobierno Central y la propia Renfe se presume de un índice de puntualidad del 96%. Mónica Roncero.
Usuarios como Alberto, que denuncia que los retrasos por las mañanas son la tónica habitual.
Vengo de Fuenlabrada con más de 25 minutos de demora, como todos los días. Y aunque Renfe diga hoy, por ejemplo, he leído que está saliendo con el 96% de puntualidad, totalmente falso.
En el gobierno insisten, sin embargo, en hablar de una puntualidad que pone las cercanías de Madrid a la cabeza de España. David Lucas, secretario de Estado de Transportes, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
El ratio de puntualidad es del 96% en la red de cercanías. Y es verdad que la red de cercanías depende del gobierno de Sánchez, que depende de este ministerio, y menos mal, porque no sé qué ocurriría si dependiera de la Comunidad de Madrid o de otras administraciones, porque solo hay que ver cómo está la sanidad pública.
Lamenta Lucas que desde Comunidad y Ayuntamiento de Madrid salieran en tromba a criticar en vez de ofrecer ayuda tras el accidente del lunes, que fue la causa de los retrasos de ayer en el trayecto entre Alcalá de Henares y Guadalajara. Un choque por alcance entre un cercanías y un tren de mercancías parado en la vía que se está investigando. Ricard Ribé es director de Cercanías Madrid.
Los trenes llevan, igual que los aviones, la caja de registros que los técnicos de seguridad de Renfe Viajeros están analizando en este momento para saber exactamente por qué se produjo este accidente.
Y pide disculpas por unos incidentes que obedecen, dice, a los ajustes que suponen el inicio de las obras en Chamartín y en el túnel de Sol y que a medio plazo serán para el beneficio del viajero.
El delegado de movilidad de la capital se ha referido hoy a otros problemas, los que han venido denunciando usuarios de Bicimad desde que se puso en marcha el nuevo sistema el pasado 7 de marzo. Borja Caravante los atribuye a la convivencia con el antiguo procedimiento y cree que esos problemas se irán solucionando en los próximos días.
Es verdad que podíamos haber tomado otra decisión, decir que durante los próximos 3 meses no había Bicimat en la ciudad de Madrid hasta que estuviera el sistema nuevo extendido, pero eso nos parecía ir en contra no solo del sentido común, sino de la movilidad sostenible y de la movilidad ciclista, y por tanto hemos decidido asumir determinadas incidencias los primeros días, pero poder seguir ofreciendo un servicio de Bicimat a todos los ciudadanos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ya tenemos la primera valoración de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la decisión de la Fiscalía Europea de archivar la investigación por el contrato de la compra de mascarillas vinculado a su hermano. La jefa del Ejecutivo Autonómico dice que esta decisión viene a respaldar la defensa de la transparencia en la gestión del gobierno regional que siempre han argumentado desde Sol. Begoña Alarcón.
Sí, dice Isabel Díaz Ayuso que la decisión de la Fiscalía Europea es demoledora contra quienes vertieron insultos hacia su hermano, hacia su familia y en contra de la honorabilidad de su gobierno y de ella misma. La presidenta celebra que la investigación demuestre lo que ya indicaron otros organismos como la Cámara de Cuentas o la Comisión de Vigilancia de Contratación, que no hubo irregularidad alguna, sino todo lo contrario. La presidenta lamenta el linchamiento civil al que ha sido sometido su hermano por la izquierda, incluso por Pedro Sánchez, y lamenta también el daño profesional a Tomás Díaz Ayuso.
Y esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas, ha visto su vida seriamente perjudicada. ¿Es justo lo que se le ha hecho a él? ¿Se pueden imaginar lo que ha supuesto para su trabajo esta campaña de desprestigio a la que se ha sumado el propio presidente del Gobierno y todo su consejo? Y esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas, ha visto su vida seriamente perjudicada. ¿Es justo lo que se le ha hecho a él? ¿Se pueden imaginar lo que ha supuesto para su trabajo esta campaña de desprestigio a la que se ha sumado el propio presidente del Gobierno y todo su consejo de...
Por tanto, no todo vale en política, afirma la presidenta, que pide a sus adversarios que a partir de ahora la juzguen por su acción de gobierno.
Para decirle a mis adversarios, a todos, que no todo vale. Creo que año y medio es suficiente. Hace ya un año y medio que empezó esto. Ya han juzgado a todo mi entorno y lo han hecho sin éxito. Lo único que les pido, por favor, es que ahora se dediquen a juzgar nuestra acción de gobierno.
Ayuso también ha pedido disculpas a su familia por dedicarse a la política, algo que ellos no han elegido, pero sí, dice, les está pasando una tremenda factura.
Hoy en el punto de mira también el vicepresidente Enrique Osorio. Según Infolibre, la Consejería de Familia le concedió el bono social térmico, una ayuda directa para consumidores vulnerables a la que accedió a través de la tarjeta de familia numerosa. El bloque de la izquierda en el Parlamento Regional ha pedido ya su cese o dimisión. Sin embargo, según hemos podido confirmar en Radio Televisión Madrid, también el marido de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sido receptor de esta misma ayuda, Raquel Ruiz.
Sí, a primera hora, sin embargo, sin confirmar todavía esta noticia, pedían la dimisión de Osorio los portavoces de Más Madrid, Mónica García y el socialista Juan Lobato.
Este señor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es un señor que tiene declarado 1,5 millones de patrimonio, más otros bienes, más un sueldo, ¿no?, que es de más de 100.000 euros, ¿no? Esta indecencia tiene que llevar indudablemente a su dimisión o a su cese inmediato.
No las encuentra, dice que no las ve, pero bien que ve que se encuentra y que se queda con las ayudas que van dirigidas precisamente a esas familias que necesitan en un momento dado que les echen una mano.
Unidas Podemos da un paso más y ya ha registrado en la Asamblea la reprobación de Osorio, motivos que explica su portavoz Alejandra Jacinto.
El diputado más rico de toda la Asamblea, al que quizás le recordarán por asegurarnos saber dónde están los pobres y que ha tenido la indecencia de cobrar el bono de calefacción del Gobierno destinado a consumidores vulnerables. Debería dimitir o ser cesado y, desde luego, devolverlo cobrado.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no entra, sin embargo, a valorar los aspectos éticos siempre y cuando, dice, se hayan respetado las reglas.
Yo entiendo que si le han dado el bono térmico es porque cumple las condiciones. Espero que todo aquel que lo tenga es que cumple con los requisitos.
Y también ha justificado la presidenta Isabel Díaz Ayuso a su número 2.
Espero que le haga la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, en caso que yo me acabo de enterar de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros. Si ella es la que lo cobra, pregúntele si es ético, que lo haga ella también, porque yo creo que si es por ser familia numerosa, creo que sí.
Porque puestos a pedir dimisiones Enrique Osorio, al conocer que también al marido de la portavoz de Más Madrid solicitó la ayuda, pide la dimisión de Mónica García. Se lo comunicaban durante la rueda de prensa y así lo hemos podido confirmar aquí en Radio Televisión Madrid.
Yo espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita.
Osorio ha querido dejar claro que se trata de una ayuda que concede el Gobierno central a las familias numerosas, que por tanto está en su derecho de solicitar.
Y la posible apertura de juicio oral a la alcaldesa de Móstoles por el caso ITV se podría alargar más allá de las elecciones del 28 de mayo y al menos 6 meses por los plazos procesales. El juez tiene que dictar el auto que concluye la investigación, que puede ser recurrido, y dar traslado a las partes para las conclusiones provisionales. A día de hoy, el Partido Socialista mantiene a pose como candidata a los comicios municipales y Juan Lobato ha pedido más coherencia a Más Madrid, que fue el partido que interpuso la querella que inició el caso.
Resulta que el portavoz de Más Madrid, en Móstoles precisamente, ha estado procesado durante el año anterior y ahora están haciendo esto con la alcaldesa de Móstoles. Yo lo que pido es coherencia y la misma vara de medir, y que lo que vale en 2022 sea exactamente lo mismo que valía en 2023, y que si en 2022 el portavoz de Más Madrid podía estar procesado y no pasaba nada, pues hoy en 2023 seamos coherentes.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ejecutivo madrileño ha celebrado hoy su habitual reunión semanal en Collado Villalba. La localidad va a estrenar el próximo mes de abril un nuevo servicio de visitas a domicilio a embarazadas y familias vulnerables. Carmen Pizarroso.
A partir del 1 de abril, de manera periódica, equipos formados por especialistas en pediatría, enfermería, psicología, educación y trabajo social acudirán a los domicilios. Van a ofrecer asistencia y pautas de actuación a embarazadas o familias más vulnerables y desfavorecidas que tengan hijos de hasta 24 meses de edad. Es parte del programa Mis primeros 1000 días de vida, una etapa crucial en el desarrollo de los niños, como explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A partir del 1 de abril, equipos de la Comunidad de Madrid van a realizar visitas a domicilio a madres embarazadas y a familias vulnerables con hijos que tienen hasta 24 meses, una etapa fundamental en la salud física y emocional del bebé. Concretamente, invertiremos 200.000 euros para ayudar a 110 familias de Collado Villalba y Torrejón de Ardoz en ámbitos como la dieta, la lactancia, la seguridad, las habilidades parentales o la salud mental.
Serán los servicios sociales de los ayuntamientos los que deriven a las personas para participar en esta iniciativa de la Comunidad de Madrid. De momento, más de un centenar de familias de Collado Villalba y Torrejón de Ardoz, como hemos escuchado, se van a beneficiar de estas visitas. El objetivo fundamental es apoyar la maternidad y paternidad y proteger a los niños en sus cuidados para prevenir y evitar posibles riesgos de salud, con el fin de que su desarrollo sea el adecuado durante los primeros 2 años de vida.
Y un miércoles más, médicos de familia y pediatras se han manifestado en Madrid en defensa de la atención primaria. Esa marcha ha coincidido con 2 reuniones de la Consejería de Sanidad, una con el Comité de Huelga de este nivel asistencial y otra anterior con representantes de facultativos hospitalarios. Paloma Nolasco, ¿cómo han ido esos encuentros? Buenas tardes.
Esta última, buenas tardes, Celia, la que afecta a los hospitales, ha durado poco más de 2 horas y se ha desarrollado con cordialidad, entendimiento y buena voluntad por ambas partes. De hecho, ha asistido el viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados. Es la primera que mantienen Consejería y Comité de Huelga de Hospitales. Entre sus demandas, las 35 horas semanales que la Consejería considera asunto a tratar en la mesa de la función pública o facilitar los traslados que no se efectúan desde hace 23 años. Daniel Bernabéu, presidente del sindicato médico AMITS.
Ha sido una reunión cordial, prácticamente hemos podido tocar casi todos los temas que se habían puesto encima de la mesa por parte del comité de huelga. Bueno, se han discutido algunos temas, esperamos mañana o pasado una nueva reunión para terminar de concretar, para poder plasmarlo en algún documento.
Mayores dificultades en reivindicaciones económicas, añade Bernabéu, porque ello afecta a Hacienda y porque para solucionarlo se necesita presupuesto, además de voluntad. Respecto a la 14ª reunión con atención primaria, comenzaba pasado el mediodía. A este encuentro, que continúa, no ha asistido el viceconsejero, como se ha hecho con la anterior reunión. En este sentido, y antes del comienzo de la misma, la secretaria secretaria general de Amich, Ángela Hernández, insistía una vez más en la necesidad de la presencia del consejero de Sanidad en estas citas para poder solucionar diferencias solo posibles de superar con compromiso político.
No sabemos qué sucederá hoy, pero recordemos que en las anteriores 13 reuniones no ha acudido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ahora ya sabemos que tiene otro futuro, que ya no es municipal como los rumores de la semana pasada, sino en el Senado. En cualquier caso, esperamos que el tiempo que esté en Sanidad se ocupe de los graves problemas que sigue teniendo la sanidad madrileña.
Y mientras se desarrollaban estas reuniones, nueva manifestación por las calles del Centro de Médicos y Pediatras de Atención Primaria ha concluido por las obras en Callao en vez de en Sol. Allí los asistentes han recordado a los fallecidos por el COVID cuando se cumplen 3 años y un día de la declaración del estado de alarma.
La sanidad va a ser uno de los ejes principales de la campaña de Mónica García a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más Madrid ha sido Más Madrid, el primer partido de la oposición regional, ha presentado hoy sus líneas estratégicas de precampaña y también de campaña. José Frutos.
Sí, la sanidad es la principal prioridad de Más Madrid y quiere reflejarlo en su precampaña y campaña. Palabras de Javier Padilla, diputado y director de la campaña electoral.
Es lo primero que vamos a hacer, que vamos a arreglar al llegar a la Comunidad de Madrid, al llegar a la Puerta del Sol, porque lo que vamos a hacer es que lo que ahora es la principal preocupación de los madrileños y madrileñas vuelva a ser su principal orgullo.
Un giro en la sanidad que implica jornadas de 32 horas semanales y el fin de las guardias de 24. Es uno de los servicios públicos a mejorar mediante una política fiscal que no perdone a las grandes fortunas. Mónica García.
No hay otro sentido común ahora mismo que no sea que los que más tienen más aportan. Ese sentido común está aquí en la Comunidad de Madrid, encerrado en una caja.
En la presentación también la activista saharaui e ingeniera informática Tesh Sidi.
Yo quiero ser ese reflejo para muchísimas personas, el reflejo de la diversidad y sobre todo normalizarla.
Una campaña, aseguran, en la que no polemizarán con el resto de la izquierda.
El líder del Partido Socialista de Madrid y candidato también a la presidencia regional, Juan Lobato, ha presentado en Fuenlabrada su propuesta de crear una red de autobuses que reduzca una hora de viaje entre municipios. Cristina Espina.
Sí, es que precisamente el objetivo principal de esta red es la de ahorrar tiempo de viaje a los vecinos de los más de 29 municipios a los que darían servicio estas 8 líneas interurbanas que plantea, facilitando la conexión entre ellas, hasta ahora inexistentes, sin necesidad de pasar por Madrid capital.
Por ejemplo, aquí en la zona sur, pues esa conexión entre Parla, Pinto, San Martín de la Vega y Fuenlabrada, pues es uno de los ejemplos, claro, ¿no? Pero también la conexión con Alcorcón, con Móstoles, bueno, pues toda esa red que falta, que no está mallada en la Comunidad de Madrid, a través de esas 8 líneas conseguimos con esos autobuses lanzadera conectarla.
Con ello se conseguiría que trayectos que ahora duran horas se puedan realizar en menos de 40 minutos.
O por ejemplo, un vecino de un municipio como Algete, que tiene el aeropuerto en transporte privado prácticamente a 15-20 minutos, hoy tarda entre 1.5 horas y 2 horas en transporte público en llegar al aeropuerto. Pues con esta propuesta tardará 20-25 minutos en hacer ese trayecto. Esta es la propuesta que planteamos.
Asegura Lobato que este servicio beneficiaría a 650.000 madrileños y se integraría dentro del marco de zonas del Consorcio Regional de Transportes, permitiendo así el transbordo libre entre líneas y el acceso a la red de metro.
Y la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha visitado el distrito de Tetuán y ha estado hablando con vecinos del entorno de la calle Bravo Murillo, que le han trasladado su preocupación por la inseguridad en el barrio.
El sábado por la noche aquí hubo un apuñalamiento y por desgracia un chico de 22 años resultó asesinado en plena calle Bravo Murillo. Esto es brutal, ¿no? Los vecinos pues ya no reconocen el barrio, dicen que ya no se atreven a caminar hacia un lado de la calle Bravo Murillo, la gente mayor no se atreve a ir sola.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:34. En los años 80 y 90, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el llamado Plan 18.000. Viviendas de protección oficial que se construyeron por cooperativas en suelo público municipal. Sus vecinos tenían el derecho de superficie y eran propietarios de los pisos durante 75 años, pero no del suelo. Para la plena propiedad tenían que comprarlo. El problema es que ahora el consistorio ha sacado un nuevo pliego de condiciones para las viviendas que ya han finalizado el plazo de 30 años de protección. Y el suelo se ha tasado a precio de mercado, Ángel García.
Así es, si los vecinos de estas viviendas, que ya no tienen protección oficial, no compran el suelo que ocupan, el ayuntamiento se termina haciendo con la propiedad. Pero las condiciones han cambiado con el último pliego aprobado por el consistorio en enero, y lo que en 2018 eran 27.000 euros en Moratalaz, ahora son más de 150.000 euros. Una ruina inasumible para mucha gente, especialmente según los adquirientes de los pisos, que se han unido en una plataforma de afectados que preside Miguel Arroyo.
Hay 8.000 personas que no duermen. Es directamente, es casi una extorsión, es una trampa mortal. Lo que están haciendo es multiplicar por 4 el precio original que tenían las viviendas cuando se compraron. Hay gente que ha pagado por su vivienda 260.000 euros y ahora le dicen que tienen que pagar 200.000 euros adicionales de sueldo.
El ayuntamiento justifica el procedimiento en los pactos de la villa aprobados por el Pleno en 2020 que impiden la enajenación de suelo municipal y explica que las valoraciones de las parcelas se han hecho por los técnicos municipales en función del valor real de ahora, ya que el consistorio no puede vender patrimonio por debajo del precio del mercado. Pero los afectados dicen que ese acuerdo ni es normativo ni se puede aplicar a sus pisos y acusan al ayuntamiento de haber aplazado intencionadamente la oferta de venta hasta acabar la protección y poder así subir los precios del suelo.
El ayuntamiento ha incrementado en un 30% el número de plazas de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar. Es una de las medidas emprendidas este mandato junto al impulso de otros recursos destinados a garantizar la dignidad de este colectivo y que estas personas tengan una nueva oportunidad de Baprat.
Llegar a las situaciones de las personas sin hogar, incluso en su forma más incipiente, pero estudiando cada caso y, sobre todo, respetando su dignidad, es la estrategia que ha puesto en marcha en esta legislatura el Ayuntamiento de Madrid, con 403 plazas creadas, un 30% más. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Dignidad, dignificación de toda la red, traer la máxima innovación, muchas veces sacada de nuestras propias cabezas, y generar realmente nuevas oportunidades para las personas sin hogar.
En este mandato se han incorporado 133 nuevas plazas en pisos individuales con el método Housing First o 140 plazas para jóvenes sin hogar, también para mujeres víctimas de violencia de género en el centro Beatriz Galindo de Hortaleza. Alberto Serrano, concejal del distrito.
No es verdad que este tipo de recursos generen conflictos en los barrios, al menos en todo caso. Y en este caso es evidente y puedo dar fe a tenor de las reclamaciones o sugerencias que podemos tener en tal sentido.
En septiembre comenzará el proyecto del Centro Pedro Meca, que será la sede de equipos de calle con 35 plazas de atención inmediata.
La capital cuenta con una nueva herramienta para concienciar a los vecinos sobre la importancia de reciclar. Son los maestros ambulantes del reciclaje y van a recorrer las calles de la ciudad enseñando a comerciantes y vecinos a separar de forma correcta los residuos. Mar García.
Son 20.000 los comercios apuntados ya a la recogida de cartón puerta a puerta, una cifra que se ha llegado a duplicar. Comercios y establecimientos que reciben la visita de informadores como Ruth y Beatriz. Ellas resuelven dudas, les recuerdan que es obligatorio usar el servicio si en su zona se ofrece y que de momento se informa y no se sanciona. Son 16 informadores del cartón recogida puerta a puerta.
Les da miedo dejarlo porque creen que les pueden ser multados y tenemos que decirles que sería al revés, les multan si lo dejan en los contenedores. Entonces, tienen que hacerlo con este sistema.
Solemos ir como antes del servicio de comidas, un poquito después, y por lo general reciben bien el tema de la nueva ordenanza, cómo lo tienen que hacer, porque también les facilita un poco no tener que desplazarse con los cartones hacia el contenedor, sino dejarlos más cerca de su comercio.
El cartón debe depositarse en el turno elegido, en la puerta del local, plegado y dentro de una caja. Hay además 300 inspectores municipales en toda la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
En todos los distritos hay zonas en las que es obligatorio la recogida de papel cartón puerta a puerta, donde, en fin, alrededor de determinados mercados, donde haya calles pues como esta, que son peatonales, donde la dificultad de instalación, de instalar los contenedores en la vía pública, donde hay una gran concentración de la actividad comercial, se está incorporando.
La recogida del cartón puerta a puerta se podría ampliar a otros ejes comerciales de la ciudad.
¡Hoy vamos a hacer las torrijas de la abuela más moderna del barrio!
La clave en estas torrijas es utilizar un buen pan de bríos. Cuanto más esponjosito, mejor. En
una Madrid, ya sabe, a Semana Santa. Hoy se ha celebrado el concurso para elegir la mejor torrija de la región. Se han presentado 25 candidaturas. Gloria García Talavera.
Sí, en esta sexta edición han participado 25 pastelerías. Para la elaboración han utilizado huevos, aceite y leche de Madrid. En la categoría de torrija tradicional, el establecimiento ganador ha sido El Riojano. Escuchamos a Roberto Martín, es su maestro pastelero.
Una barra de torrija, un pan dulce tipo brioche, un poquito más de huevo,
la barra para que tenga un poquito más de consistencia y cale un poquito mejor. Va infusionada con una leche con canela y limón y azúcar. Se fríen en aceite de oliva, eso sí. Y luego un poquito de almíbar por encima, que también lleva un poquito de canela y limón infusionado.
En la versión sin gluten, la pastelería ganadora ha sido la Oriental y el encargado de realizarla, Jonathan Yagüe.
Pues la verdad que hemos hecho una torrija muy tradicional, como siempre, que es lo que nos caracteriza, pero este año le hemos querido dar un toquecito con una crema inglesa y unas esferificaciones de naranja.
La última categoría era la de innovación y el premio ha sido para la centenaria pastelería Viena Capellanes. Francisco Somoza ha sido su creador.
Hemos ganado en ediciones anteriores con torrijas sin gluten. Este año nos hemos presentado por la categoría de innovación. Y bueno, queríamos algo distinto porque este año Viena Capellanes cumple 150 años, estamos de aniversario y bueno, la mejor forma pues con este premio.
Más de 5 millones de torrijas esperan consumir a lo largo de los próximos días.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Hoy, miércoles 15, vuelve a sonar el himno de la Champions en Onda Madrid y en el Santiago Bernabéu. Desde las 8:30 te contamos el Real Madrid-Liverpool. Los blancos no pueden fiarse un pelo del 2-5 de ventaja de la ida. En Europa puede pasar de todo. Sigue el camino hacia la 15ª.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:42, el ministro de Seguridad Social y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han presentado el acuerdo para reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Las direcciones de los sindicatos han dado su visto bueno esta misma mañana y por la tarde está previsto que José Luis Escrivá lo explique en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Nos vamos hasta la sede del Ministerio de Seguridad Social. Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia, que con tres adjetivos definen el acuerdo según gobierno y sindicatos: suficiencia, equidad y sostenibilidad. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado el trabajo de todos los actores involucrados en este acuerdo. Ha mostrado su pesar por, dice, el desfase de ciertas personas que siguen anclados en un modelo de pensiones que según él ya no funciona, y ha hecho hincapié también en que es un acuerdo importante para reducir la brecha de género.
Aumentamos un 10% más el complemento de brecha de género, pero además mejoramos el tratamiento de lagunas para las mujeres. Y
por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado el acuerdo de histórico porque, dice, equilibra gastos e ingresos y propicia además un sistema garantista de cara al empleo de los jóvenes. Además, felicita al gobierno y deja un recado a la COE.
Y permítanme que les diga que aquí falta alguien y es una lástima que la COE no compadezca en esta firma. Los trabajadores pagan la fiesta de la seguridad social y pagan la fiesta de los grandes beneficios empresariales. Por tanto, frases grandilocuentes, las justas.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en línea con su colega Álvarez de UGT, asegura que este miércoles 15 de marzo es uno de los días más importantes de la legislatura y ha querido poner en valor la autoridad mostrada por el ministro Escrivá ante la Comisión Europea para conseguir este acuerdo y no otro. Y además, en cuanto a las críticas de los empresarios de la COE, ha dicho que la subida en la cotización es perfectamente asumible para todos.
La subida de las cotizaciones sociales a través del mecanismo de equidad intergeneracional hasta llevarlas al 1,2% es una subida absolutamente manejable para las empresas españolas.
Esta tarde, Elia, como decías, a las 4 en el Congreso, Escrivá expondrá la reforma ante el Pacto de Toledo y, salvo sorpresa, presumiblemente será aprobada mañana por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros.
Precisamente las pensiones ha sido uno de los temas que ha centrado hoy la sesión de control al Gobierno, a la que no han acudido ni el presidente Pedro Sánchez ni 9 ministros por la cumbre hispanolusa. Sesión en la que la oposición ha criticado precisamente esas ausencias y ha atacado al Ejecutivo también por el caso mediador y por la inflación. Congreso, Flor Carazo.
Los populares han criticado que solo 5 ministros hayan estado presentes en la sesión de control, en la que junto a Vox han atacado también al Gobierno por la elevada inflación. Escuchamos al diputado popular Carlos Rojas, al portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros y a la vicepresidenta primera Nadia Calviño, que ha defendido el fuerte crecimiento de España.
Que la inflación golpea nuevamente contra la cesta de la compra de las familias. Parece que no contra la suya. Usted compra más barato, no sé si sigue comprando más barato.
Usted y Pedro Sánchez son los responsables de este trazado. Por eso, señora Calviño, usted y Pedro Sánchez y todo este gobierno merece una auténtica censura.
Lo que no se entiende es que ustedes hayan votado en contra de todas las medidas que han venido a reforzar las rentas de las familias, que España está teniendo un crecimiento mayor que los países de nuestro entorno y una inflación inferior a los países de nuestro entorno.
Otro punto de fricción de la oposición con el Ejecutivo ha sido el caso mediador. La diputada popular Ana Belén Vázquez ha acusado al ministro del Interior de filtrar información. Fernando Grande-Marlaska ha denunciado que fue el PP el que paró en 2017 el caso Cuarteles.
Mire, es indecente que quiera convertir el caso del diputado Tito Berni en el caso Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE la cocaína y los prostíbulos. ¿Dio usted permiso a la trama de Tito Berni para irse a hacer fotos a la dirección de la Guardia Civil con la Virgen del Pilar? ¿O fue la directora de la Guardia Civil, que también tiene al marido implicado en un caso de corrupción?
Sigue usted en la ficción, en un mundo paralelo, y trata de creer que la realidad actual del Ministerio del Interior, de este Gobierno, era la de su Ministerio del Interior y la de sus gobiernos.
Esquerra hoy ha pedido la dimisión de Marlaska por no aclarar la infiltración de agentes en movimientos sociales de Cataluña.
Carlos Dávila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia.
Bueno, sesión un poquito descafeinada por esas ausencias de Pedro Sánchez y varios ministros. ¿Cómo lo has visto?
Pues eso, descafeinado, es un déjà vu, es decir, me parece increíble que se convoque una sesión parlamentaria en que el 80% de los ministros no están presentes. Una pregunta económica o un asunto económico y un asunto político. El asunto económico lo protagonizó, como siempre, la vicepresidenta del gobierno, la señora Calviño, que sí estuvo presente, hay que agradecerle su presencia. ¿Qué iba a hacer con esta inflación que otra vez ha asolado los bolsillos de los españoles? ¿Qué va a pasar con la deuda que ya supone 1.600.000 millones de euros en nuestros bolsillos, o en un déficit que ya está por encima del 6%? No tuvimos respuesta a esa. Flotaba sobre el ambiente el caso Berni, el caso de los Cuarteles. Marlaska se envolvió en la bandera de la Guardia Civil, se colocó debajo de los tricornios de la Guardia Civil haciendo un canto a ellos, pero sin embargo no pudo desmentir que esa comisión vaya a analizar lo que está sucediendo con más de 30 concesiones de obras públicas en los cuarteles. Sin embargo, el caso Berni haya pasado prácticamente desapercibido. Sí hubo respuesta a alguna contestación o alguna pregunta a la señora ministra de Hacienda Montero, que tampoco se quiso llevar por una dialéctica concreta, sino que se remitió a grandes expresiones que desde luego retratan muy poco lo que es la eficacia de unas sesiones parlamentarias una vez más.
Análisis detallado. Carlos, muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, Elia.
Pedro Sánchez, que no acudía a esa sesión de control porque a esta hora está participando en una rueda de prensa junto al primer ministro portugués António Costa en la cumbre hispanolusa que se celebra en Lanzarote. Desde allí el presidente del gobierno ha llamado a la calma ante la crisis bancaria internacional en un nuevo día negro en las bolsas, con caídas que en el caso del IBEX 35 rozan el 4%. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del gobierno ha pedido tranquilidad a pesar de que varios bancos europeos hayan suspendido su cotización porque, recuerda el presidente del gobierno, después de la crisis financiera, los bancos europeos y más aún los españoles son fuertes en ratios de liquidez y de solvencia.
Porque Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía al inicio de la crisis financiera. Y eso ha llevado a que los bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Y en particular, y expresamente, dado que usted me pregunta, cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia.
Sobre la crisis del día a día, la de los precios de los alimentos, el IPC insiste y valora la propuesta de los sindicatos para conocer los márgenes empresariales de las empresas de distribución y poder pedirles así a los que más pueden arrimar el hombro que lo hagan.
Evidentemente, el debate sobre los márgenes empresariales también está encima de la mesa. Hace pocos días conocimos una propuesta, a mí me parece muy interesante, por parte de los sindicatos, de incorporar transparencia en el proceso de negociación colectiva para que se conozcan cuál es la evolución de los márgenes empresariales. Sabe que el Gobierno de España ha pedido reiteradamente a la patronal que se siente con los sindicatos para abordar una negociación colectiva que equilibre el reparto de rentas, no solamente entre los empresarios, sino también entre los trabajadores, y es lo que vamos a estar abogando constantemente desde el Gobierno de España, ¿no?
El presidente además ha sacado pecho por haber llegado a un acuerdo en pensiones con las autoridades europeas y no le sorprende nada que después de que los empresarios hayan rechazado esa reforma también lo haya hecho el Partido Popular, porque ha dicho van de la mano, pero ellos aseguran, el Gobierno, que están de enhorabuena. Sobre política interna, acaba de decir que espera ampliar la mayoría del Gobierno de coalición en las próximas elecciones.
Se refería al presidente a la subida de los precios. Precisamente el IPC ha marcado este 15 de marzo, en el que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Chema Moreno.
Todos somos consumidores, es lo que pronunció el presidente Kennedy hace 61 años y por lo que hoy se celebra este día. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto hincapié en los derechos de la infancia.
Y en un día como el de hoy, lo que hacemos es poner el foco todavía más claramente encima de un sector muy específico y especialmente vulnerable, que son los niños y las niñas. Hablamos de pobreza, hablamos de infancia y hablamos de cómo todo eso está interrelacionado en el propio acto del consumo, y en particular del consumo alimentario.
Por su parte, la OCU ha aprovechado para reclamar varias peticiones a los partidos políticos. Iliana Izbernicianu es directora de comunicación de OCU.
Promover una mejora de la salud mental. También queremos fomentar programas de mejora de alimentación de la población en general. Ayudas a esos hipotecados que lo están pasando realmente mal, familias vulnerables, hogares vulnerables. Pedimos también medidas de protección para las inversiones de criptoactivos. También queremos que se incluya un aumento de la transparencia en el mercado energético.
También habrá marchas en algunas ciudades para alzar la voz contra el incremento de los precios de la energía, la cesta de la compra y los tipos de interés de las hipotecas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nos quedan 5 minutos para echar el cierre. Vamos a aprovecharlos para conocer las propuestas de ocio y cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por darle nuestra enhorabuena al escritor Antonio Muñoz Molina, que ha sido reconocido con el Premio Cedro 2023, un galardón que conceden autores y editores y que se lo han dado por su defensa de los derechos de autor y el trabajo del creador y por su militancia constante en favor de la cultura sostenible. Y ahora ya sí, nos vamos directamente a las propuestas para disfrutar de la cultura. Hoy abre al público la exposición Bowie Taking by Duffy en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación del icónico álbum Alle the Insane de David Bowie, ese que en la portada aparece un primer plano de Bowie con un rayo en la cara, que es una instantánea de Brian Duffy, pues estrena este proyecto expositivo que explora los procesos creativos y las colaboraciones entre David Bowie y el fotógrafo Brian Duffy. El periodista y escritor Rafa Cervera, gran conocedor de la figura de la estrella del pop, es el comisario de esta muestra.
No es solamente una exposición de fotos, es una exposición sobre cómo se han hecho esas fotos. Nos habla del contexto, de los colaboradores. Hay más de 160 objetos que nos ayudan a entender, a estudiar cómo fue esa relación, cómo salieron esas portadas de Alle the Insane, de Lodger, de Scary Monsters, también la sesión que hizo Bowie con Duffy por primera vez, cuando trabajaron juntos por primera vez en 1972, cuando todavía no era una estrella.
Y de los 50 años de la portada del disco Alle the Insane de Bowie, nos vamos a los 120 años de trabajo en materia de tráfico de la Policía Municipal de Madrid, que ahora repasa el Museo de Historia de la Ciudad. Escuchamos a Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Yo creo que todos tenemos en la memoria imágenes de películas icónicas donde la presencia de nuestros policías municipales es también muy, muy recordada, ¿no? Y luego también la incorporación de la mujer a esas unidades de tráfico. Fuimos la primera policía de España en la que se incorporaron y precisamente en principio a estas tareas de tráfico. Bueno, también como se les llamaba en aquellos momentos los guardias de la porra, por cuando incorporaron la porra a mediados del siglo pasado. En fin, yo creo que son muchas anécdotas, muchas historias divertidas que los madrileños van a poder disfrutar en esta exposición y que ya digo, hasta el 10 de septiembre tienen para venir a verlo aquí al Museo de la Ciudad.
También en el teatro tenemos aniversarios. Hermanas Gestrin celebran sus 10 años como dúo con el estreno del musical Hacer Amor en Teatros del Canal. Las sevillanas Laura Morales y Greta García exaltan el sentimiento amoroso con música y danza en la Sala Negra.
Hola, somos las hermanas Gestrin y estrenamos nuestra próxima pieza Hacer Amor en los Teatros del Canal los días 16, 17 y 18 de marzo.
Un musical que celebra nuestros 10 años como colectivo. Podéis escuchar nuestros temazos en Spotify y YouTube.
En esta pieza
traemos todo lo que para nosotras
simboliza el amor, porque
todo está gris.
Hermanas Gestrin harán gala esta semana en los Teatros del Canal de su humor absurdo, su amor a la danza, la videocreación, la performance y la música en directo. Y no dejamos los Teatros del Canal, nos vamos a la Sala Roja, donde estará hoy en concierto Enric Montefusco, en el marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro.
Presentando Viaje al Centro de un Idiota, que es un espectáculo que presenta un disco que acabo de sacar, y que, bueno, más que una suma de canciones, es un viaje donde se habla de cosas un poco difíciles y delicadas. Es un viaje oscuro para, con suerte, acabar en un lugar con más luz, donde se cuestiona nuestra grave crisis de identidad y de valores que nos toca, yo creo que a todos.
Nunca fui lo que no pude ser. Y hoy es el primero de varios conciertos de Fito y Fitipaldis en el Teatro Circo Price. La banda de Fito Cabrales continúa con su gira por teatros y auditorios para presentar en formato más íntimo los temas de su nuevo disco, Cada vez Cadáver, junto, por supuesto, con sus grandes clásicos.
Alguien mueve el cascabel,
pero esconde el veneno y los colmillos.
No hay tiempo para más, están ya por aquí Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. La información, recuerden, no se detiene, sigue en nuestros boletines, en Madrid Directo y también en El Enfoque. Les esperamos mañana de nuevo, pasen una feliz tarde.
De decir por puro miedo a no saber decirlo.